Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Oyentes de la Radio Nal, hoy damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para sus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio Nal y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Mi Pueblo Natal del Grupo Nietzsche para presentar a nuestro invitado de hoy, Ricardo Cantor Bosa. Él es egresado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en Gestión Cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido docente universitario de cine y televisión, productor ejecutivo de 3 largometrajes que han recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales, como el Resquicio 2012 de Alfonso Acosta, La Semilla del Silencio 2015 de Juan Felipe Cano y Antes del Olvido 2018 de Iria Gómez, y ha sido jurado del FDC, asesor misional de la Cinemateca de Bogotá, y una de las piezas claves del empalme entre la gerencia de Julián David Correa y Paula Villegas, la antigua Cinemateca de Cetar y el nuevo complejo cultural que es la Cinemateca de Bogotá, a quienes también envío un saludo, asesor de la Comisión Fílmica de Bogotá y de la Dirección de Cinematografía. Y desde el 16 de abril, el sector audiovisual recibe con mucho entusiasmo su designación como gerente de artes audiovisuales del IDARTES. Estimado Ricardo, qué alegría tenerte en el programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras, y muchas gracias por brindarnos este espacio.
Hola Armando, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este espacio y en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, quiero contar una anécdota antes de comenzar este programa, y es de cuándo y cómo conocí a Ricardo. Yo estudiaba filología alemana, también en la Universidad Nacional, y era cineclubista. Empecé a ver varias materias de cine como asistente en la Escuela de Cine, y la primera materia que vi como estudiante matriculado fue en un taller de guión con el profesor Juan Diego Caicedo, que para mí tenía una tipología electiva, y ahí estaba Ricardo Cantor, que para él tenía una tipología de materia de profundización de último semestre. ¿Lo recuerda, Ricardo?
Por supuesto, cómo olvidar las clases de guión y de teoría de historia con el maestro Juan Diego Caicedo, a quien le envío un saludo muy especial si nos está escuchando, y claro, hay épocas y años muy, muy importantes, el paso por la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional.
Bueno, estimado Ricardo, hablemos primero de esta canción que estamos escuchando de fondo, Mi Pueblo Natal de Nietzsche. ¿Por qué quisiste programar esta canción para abrir el programa?
Bueno, pues es una canción que me recuerda mucho a mi infancia, a mis padres, a mis abuelos, a los tocadiscos, a los LPs. Recuerdo mucho la portada de este álbum del grupo Nietzsche, y es como que simboliza para mí el mirar hacia atrás, el ver el camino recorrido y el camino por recorrer, y me genera como nostalgia alrededor de eso.
Bueno, vamos a seguir con nostalgia, porque me gustaría que habláramos un poquito de esa etapa de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué escoges estudiar cine y cómo fue este proceso importante que todos los que pasamos por ahí nos marca indeleblemente?
Bueno, pues como que en mi adolescencia y mi juventud temprana siempre tuve mucha curiosidad por los medios masivos de comunicación, especialmente por la televisión y por el cine, pero pues por los contenidos que principalmente veía a través de las pantallas de los televisores y de las señales de televisión extranjeras que teníamos, las parabólicas. Y como que ese interés me llamaba mucho la atención como ese poder como medio de comunicación y como forma de expresión y un poco buscando y explorando también como dentro de las posibilidades para escoger una carrera y para estudiar, pues llegamos con mi familia a la conclusión como de una serie de opciones, y entre esas fue la de presentarme a estudiar cine y televisión en la Universidad Nacional. Y bueno, pues me presenté un par de veces el examen general. La primera vez presenté el examen general y lo pasé, pero en el específico me quedé, no me fue tan bien, y lo que hice durante ese semestre siguiente fue prepararme entendiendo muy bien de qué se trataba ese segundo momento de selección. Viendo películas, viendo a los teatros que exhibían cine en el centro de Bogotá, recorriendo museos, leyendo sobre algunos autores y alistándome nuevamente para lo que sería volver a enfrentar ese proceso de selección, pues como tan, tan difícil y tan complejo al que aplica tanta gente. Y en ese segundo momento logré acceder a un cupo a la Escuela de Cine de la Nacional y entrar a estudiar cine, y bueno, eso generó una gran transformación, ¿no? En muchos sentidos en mí.
Bien, hablemos ahora de tu faceta como productor con Cabecita Negra Producciones. Te mando un saludo a Carolina Mosquera y a Alfonso Acosta y en Chapinero Films, en las experiencias como El Resquicio de 2012, Alfonso Acosta, este thriller psicológico, La Semilla del Silencio 2015 de Juan Felipe Canoa, película de género dentro del cine dentro del cine negro, y Antes del Olvido de 2018 de Iria Gómez, coproducción con México. Hablemos de esta importante labor como productor.
Pues me llevo Al Resquicio por Angélica Clavijo. Ella estaba trabajando en ese momento en el equipo de producción de La Sociedad del Semáforo en Laberinto Producciones. A ella ahí conoce a Carolina Mosquera, porque Caro estaba trabajando para otro proyecto dentro de la misma empresa, y pues Caro le cuenta acerca del guión del proyecto que venía trabajando con Alfonso, y me invitan a ser parte del equipo, y lo empezamos a desarrollar, a trabajar, a construir, y poco a poco las cosas se fueron dando. Nos presentamos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y logramos obtener el premio de, pues, el estímulo a realización de largometraje, a producción de largometrajes, y realizamos la película con varios, además, amigos y colegas de la Escuela de Cine. Era una coproducción con Argentina y pues también con parte del equipo técnico y artístico de ese país, y como que en la participación a través del BAM logramos la coproducción, posteriormente la selección al festival donde la estrenamos mundialmente, y también el acuerdo de ventas internacionales que tuvo la película. Y sin duda ese proceso y mi previo paso por Proimágenes Colombia, un par de años que fue como mi primera experiencia profesional, me llevó a estar en contacto con los productores de La Semilla del Silencio, con Camilo de la Cruz y después con Camilo Molano, quienes me invitan a ser parte de ese proyecto, y realizamos juntos y con otro grupo mucho más amplio de productores, y digamos una película en dispositivo de producción grande, a realizar ese segundo largometraje, que también recibe premio del FDC. Ya había recibido un premio de desarrollo también de Ibermedia, y en esa muy buena relación que construí de trabajo con Camilo Molano, él conoció a Iria Gómez Concheiro, a Ciudad Cinema de México, y planteamos la opción de presentarnos y de realizar en coproducción lo que se llamaba Los Inquilinos, que después la película cambió de título a llamarse Antes del Olvido, si realizamos esta película juntos, que se rodó en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tuve la oportunidad de acompañar un par de veces el rodaje de la peli y después presentarla en algunos festivales aquí en Colombia recientemente. Y bueno, ese ha sido como el tránsito con mi relación con la producción audiovisual y la producción de cine.
Muy bien, vamos a hablar ahora de esta canción que está sonando, que se ha puesto muy de moda en la actual coyuntura del paro nacional y que Ricardo escogió para seguir en el programa, que es El Señor Matanza de Mano Negra. ¿Por qué estamos escuchando esta canción, estimado Ricardo?
Pues Armando, como ser indiferente es imposible estar ajeno a la situación que estamos viviendo. Y bueno, a Minero llevan pa'l monte. Es una frase muy, 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 muy fuerte y muy diciente de tantas vidas que de las que no tenemos razón en este momento y una situación pues muy, muy lamentable y tantas otras, digamos, personas decidiendo sobre las vidas y los bienestares de los demás o de los pueblos, y como que evoca a coyunturas, a estallidos sociales y a crisis que pues no solamente hemos vivido en Colombia, sino en otros países recientemente en América Latina. Y bueno, por eso escogí esa canción, y también me recuerda mucho pues Manu Chao al cine en alguna oportunidad que tuve la maravillosa opción de participar en un festival de cine en Guadalajara con varios amigos y compañeros, pues también como de la escuela, y recuerdo que estaba en este momento también Alfonso Acosta en ese festival. Nos invitaron en algún momento al Centro Cultural Cabañas en el marco del festival, y de repente entramos a una pequeña plaza donde estaba de la nada Manu Chao ahí con su guitarrista y empezó a tocar y cantó muchas canciones a capela para un grupo muy, muy pequeño de gente que estábamos esporádicamente ahí. Y bueno, recuerdo con mucho aprecio ese festival, ese momento, a este pues cantautor y artista latinoamericano, y bueno, cómo sus canciones son tan, tan comprometidas con las situaciones que vive en América Latina.
Pero entonces vamos a hablar ya más concretamente de la Cinemateca de Bogotá. Hablemos un poco de tus funciones. Contémosle a los oyentes qué es la Cinemateca de Bogotá, este bellísimo complejo sin igual en América Latina. ¿Cuáles son las actividades que realiza, las líneas de trabajo? Acá me detengo también para saludar y aplaudir a alguno de los de tu equipo de trabajo, que admiro y respeto mucho, como Angélica Clavijo, que es asesora misional, María Paula Lorgia, quien ha hecho un maravilloso trabajo de programación de cine, ¿no? David Zapata al frente de la formación de público, gran amigo también, Catalina Posán, publicaciones, y me disculparán que se me olviden tantos otros amigos y profesionales que han fortalecido, ¿no?, las actividades del desarrollo de la Cinemateca. Hablemos de la Cinemateca de Bogotá.
Ha sido bonito porque en esta conversación siempre hemos hablado de equipo, ¿no? De las personas que han estado alrededor, siempre han sido construcciones colectivas, y tenemos que agradecerle a la Cinemateca a sus equipos de trabajo, sin duda alguna, que en estos 50 años han hecho posible con todos sus aportes que hoy en día estemos en el momento tan importante que estamos celebrando medio siglo de vida y deseando que sean muchas décadas más de trabajo y amor por el cine y el desarrollo audiovisual de la ciudad, la Cinemateca y del país. La Cinemateca de Bogotá hoy en día pues es un gran centro cultural de las artes audiovisuales. También quiero reconocer y agradecer mucho el trabajo de sus recientes directores, especialmente de Julián David Correa y de Paula Villegas, quienes gracias a su compromiso y a toda su experiencia y trabajo decidido han logrado estructurar un equipo y unas líneas de trabajo misionales y por supuesto también administrativas, técnicas y operativas alrededor de lo que es hoy esta nueva Cinemateca. La Cinemateca hoy en día está dividida en cuatro grandes macroproyectos misionales y otras líneas transversales de trabajo. Los proyectos misionales están relacionados con las formas de ver, con la circulación de obras audiovisuales, no solamente en una exhibición tradicional cinematográfica o audiovisual, sino también con las nuevas formas, propuestas narrativas, estéticas que involucran lo audiovisual con propuestas interdisciplinares. Una segunda línea de trabajo relacionada con la formación y desarrollo de públicos y audiencias y con la investigación y generación de conocimiento alrededor del cine y el audiovisual. Una tercera línea de trabajo relacionada con la creación y la experimentación, la apropiación de nuevas tecnologías, la evolución de las narrativas y los nuevos lenguajes que involucran o tienen lo audiovisual como excusa o como motivo principal para narrar. Y una cuarta que tiene que ver con el archivo vivo y la memoria, y que se trata de la cultura archivística, la conservación, la preservación y la circulación y apropiación de la memoria audiovisual en el país. Y tiene unas líneas transversales que tienen que ver con la estrategia territorial Cinemateca Rodante, que ha desarrollado todo un sistema de apoyo o una red de apoyo de la realización audiovisual en los territorios y en los barrios de la ciudad, también con proyectos de circulación y de memoria local. La Comisión Fílmica de Bogotá, que se encarga de promocionar la ciudad como un destino fílmico y de facilitar y promover la realización de rodajes en nuestros territorios de Bogotá. Y por supuesto, las convocatorias, el sistema de incentivos y de estímulos que desde la gerencia y la Cinemateca se ofrecen para el sector a través del programa distrital de estímulos y el sistema de participación que tiene que ver con el Consejo Distrital Audiovisual como una instancia de diálogo y de construcción de propuestas para ser integradas a los planes de acción de la ciudadanía y de la gerencia en términos de sus líneas de trabajo y del desarrollo y fortalecimiento audiovisual.
Querido Ricardo, qué buena síntesis. También para recordar a los oyentes que aunque es la Cinemateca de Bogotá adscrita al Instituto de Artes y de Artes, ¿cierto? Pues este es un proyecto un poco de país también, ¿no? Estimado Ricardo, vamos a ir cerrando, vamos a hablar ahora de Las Simples Cosas de Chavela Vargas, este tema musical que está sonando de fondo.
Sí, pues Chavela, pues su música es un lamento, pero también es una celebración a la vida, a lo bonito y a lo doloroso del amor y del querer y de la vida misma. Y bueno, quise pues tener esta canción aquí también porque me recuerda sin duda al cine, a Almodóvar, a esa gran diosa amistad que hubo entre ellos dos, a ese redescubrimiento de Chavela para el mundo y para América Latina, que también posibilitó que ella en sus últimos años de vida viniera a Bogotá en el marco de un festival iberoamericano de teatro. Y bueno, fue una relación de complicidad y de amor entre ellos dos y de relación entre el cine de él y la música de ella, y por eso quise traerla a esta entrevista.
Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso.
Hablemos de los retos como gerente de artes audiovisuales de Lidartes y como director de la Cinemateca. ¿Qué se viene? Pensemos también en este contexto de pandemia, pero también en las exigencias que este complejo arquitectónico ha pensado, ¿no? En esas exigencias de cómo los lenguajes se hibridan, se mixturan y pues se da cabida no solamente a la exhibición clásica de ritual colectivo que tanto amo, sino que también se piensa en las otras pantallas y en los encuentros con otros lenguajes, medios y disciplinas.
En el replanteamiento de evolución misional que ha tenido la Cinemateca, se ha ampliado exactamente ese diálogo. Digamos que la Cinemateca históricamente estaba o venía muy concentrada en alrededor del hecho de las obras y de la realización cinematográfica, y se ha ampliado esa conversación a otros géneros audiovisuales y a otras nuevas narrativas que no solamente tienen que ver con formas de narrar, sino con las narraciones en sí mismo y con sus estéticas y como con las formas como se estructuran y se cuentan a través de imágenes en movimiento y de bandas sonoras o se transmiten ideas, historias, pensamientos, sensaciones, sentimientos de sus autores y de sus creadores. Entonces ese diálogo se viene ampliando, se viene fortaleciendo, se viene reflexionando, debatiendo y generando conocimiento alrededor de él. Y también, pues digamos que abriendo nuestro diálogo también a ciudadanías en la ciudad. Las cinematecas suelen percibirse y suelen ser como espacios muy especializados, que hay que tener como muchos conocimientos, suele ser una percepción para estar ahí o para entrar a una película, para escoger una película o para ingresar a su centro de consulta, acceder a sus recursos, y lo que se ha propuesto con este nuevo centro cultural es que ese diálogo esté más abierto y que la programación y el planteamiento de sus programas misionales tengan una mayor apertura, una mayor convocatoria, un planteamiento, unas formas de comunicarse que atraigan y que amplíen ese encuentro y ese diálogo de ciudadanos y ciudadanas con las artes audiovisuales. Tenemos importantes retos, como usted lo señala, pues la reactivación del sector nos lleva a replantearnos y a plantear nuevas formas de plantear nuestro plan de trabajo, de abrir otras posibilidades para acceder a las obras audiovisuales y a las curadurías que se preparan desde la Cinemateca, a trabajar desde la Comisión Fílmica, por ejemplo, con la reactivación de los rodajes y la generación también como de empleo y el fortalecimiento de los actores y agentes del sector, los profesionales y técnicos que están alrededor del ecosistema audiovisual. Y por ejemplo desde Cinemateca Rodante replantear los procesos de formación en los territorios para que sigan estando accesibles y fortalecidos a la ciudadanía, pero pues a través de internet y de otras formas que por ahora en esta coyuntura no nos impliquen presencialidad. Hay otro importante reto que tiene que ver también con continuar la internacionalización de la Cinemateca. La Cinemateca siempre ha tenido unos diálogos muy abiertos y muy decididos a tener invitados internacionales, curadurías internacionales invitadas, festivales de cine y por supuesto películas en su programación. Entonces hoy en día, con el trabajo que se hace también con otros archivos fílmicos, siendo nosotros miembros de la FIAF, y de tener invitaciones especiales en retrospectivas, en muestras, en curadurías, en el marco de ciclos propios que tenemos en la Cinemateca, queremos seguir ampliando ese diálogo con contextos fuera del país y también en gestiones conjuntas con otras cinematecas. y por supuesto que la sostenibilidad de la de nuestro equipamiento cultural y de nuestra cinemateca esté pues cada vez más autoasegurado y autosostenible, o parcialmente, digamos, generado por sí mismo desde su vocación misional. Por supuesto, hoy en día la Cinemateca tiene una serie de espacios comerciales que son rentados, que son alquilados y que le aportan a esa sostenibilidad, pero también como desde nuestras líneas de trabajo generamos formatos que permitan aportarle, así como lo es la misma taquilla y el mismo acceso a las entradas, a las funciones o el permiso unificado desde la Comisión Fílmica, como también planteamos servicios que puedan aportarle a la sostenibilidad de la Cinemateca, y por supuesto pues continuar fortaleciendo todas estas líneas de trabajo que durante años se han venido diseñando, fortaleciendo, reorientando, y que hoy en día nos permite ser este centro cultural y tener como una oferta pues tan amplia y tan robusta en diferentes sentidos para quienes residen y visitan la ciudad.
La vida.
Ricardo Cantor Bosa, el nuevo gerente de artes audiovisuales del IDARTES. Gracias por tu trabajo, querido Ricardo, por acompañarnos en Alucine, y las mejores y más grandes deseos de crecimiento en esta bella y compleja labor para ti, para Bogotá y para el país.
Armando, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por esta invitación, por los buenos deseos, y sí, estamos asumiendo en equipo y personalmente este reto y este privilegio de estar liderando la Cinemateca, y estaremos ahí trabajando conjuntamente y construyendo con todo nuestro empeño y dedicación. Muchas gracias.
Estimado Ricardo, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arucie@unal.edu.co. Los acompañó en el máster de la producción del equipo de la Radio UNAL, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.